Hola, soy John y bienvenidos al octavo episodio de ¿Qué vas a ver, John? Estoy muy emocionado por este episodio porque no sé si en algún momento les mencioné que estaba escuchando este podcast que se llama Dirty John, como el sucio John, como yo. Es un podcast de LA Times y es de crimen. No se los voy a spoilear por si alguien quiere escucharlo. Háganlo, tiene 8 episodios. Y es esta historia real acerca de una mamá viuda que conoce a este tipo en un sitio de citas por internet y el tipo es súper sospechoso. Y es interesante porque a través de cada episodio te van dando más razones por las cuales dudar del tipo, pero siempre me pareció que además del hecho de que es una buena historia, lo cautivador del podcast es la manera en que el tipo narra la vaina. Porque normalmente yo escucho podcasts como este, que son gente echando broma y echando cuentos, hablando huevonadas. Podcasts tipo el de RuPaul con Michelle Visage, o Bob the Drag Queen y Monet, Gays in the City de mi amigo Gabriel, qué sé yo. Pero como les dije en algún momento, hace no sé cuántos episodios, lo que me gusta es sentir que estoy echando cuentos con alguien. Entonces, no recuerdo qué me llevó a escuchar Dirty John en primer lugar. Llamémosle el sucio John. No sé qué me llevó a escuchar el sucio John. Posiblemente el hecho de que me haya sentido identificado con el título. O posiblemente haya sido que vi en algún lugar como una especie de valla o de anuncio de Dirty John y me gustó mucho el diseño de la vaina. Es como una rosa roja y todo lo demás es negro, con una inyectadora, una vaina súper dramático. Y entonces yo como que, eso cautivó mi atención. Ahora, la historia se presta para el misterio y la intriga y la música, creepy, lo que sea, pero en serio, la manera en que el tipo habla y la música y la vaina me tenían preso. O sea, hubo una semana en que estaba demasiado comprometido con la idea de broncearme. Entonces iba a la piscina siempre que sí, de, no sé, de 2 a 3, de 1 a 2 por ahí, y me bronceaba mientras escuchaba Dirty John. Todos los días, escuchando esa mierda, bronceándome. En un momento se volvió mi ritual y me lo acabé súper rápido. Pero desde ese momento tuve la espinita de coño la madre, quiero hacer un episodio de ¿Qué vas a ver, John? Con esta vibra. Medio crimen, ¿sabes? Medio misterio. Medio la mujer de Judas, qué sé yo, cualquier vaina. Pero no tenía ninguna historia que se prestara a eso para contarla. Hasta hace como 4 días o 5 días, no recuerdo, cuando me pasó una vaina ridícula que no me esperaba en absoluto y digna de nuestro insólito universo. Esa es la vibra que quiero, nuestro insólito universo. Claro, ya que la vaina pasó, obviamente, todo es risas y juegos, estoy echando vaina, pero en el momento fue bastante aterrador. Por un momento, al menos. Pero X, no voy a spoilearles la vaina. Entonces, ¿cómo va a funcionar la cosa? Voy a contarles la primera parte de lo que pasó, al mejor estilo del sucio John. Voy a dejarlos con la intriga por un ratico. Vamos a echar cuentos sobre crimen en general y luego al final del episodio les cuento el desenlace de la vaina. Así que prepárense porque a partir de aquí esto es el sucio John. Coño, pero no podemos empezar con esa música, o sea, una vaina más acorde. El sucio John. Era el martes 13 de agosto a la medianoche. El sucio John, o sea, yo, estaba sentado en el balcón fumando, con los audífonos puestos y tomando margaritas como de costumbre. Bueno, tampoco como que de costumbre, pero si era mi primer día de trabajo el día siguiente, entonces quería tomar un poquito para que me fuese más fácil dormir. Esa es una de mis técnicas que me gustaría que nadie imitara. Volvamos. Ese día había decidido no ir al gimnasio porque básicamente ya estaba muy cómodo escuchando música y tomando y fumando sentado en el balcón. Y esa me pareció una manera más efectiva de lidiar con la ansiedad de mi primer día de trabajo que yendo al gimnasio. Por lo cual mi amigo Steven fue al gimnasio y yo quedé solo en la casa. Ahora, hay dos cosas importantes acerca de nuestro balcón que tienen que saber. La primera es que está en planta baja, lo que significa que si no fuese por estos pequeños arbustos... que ¿arbusto? Coño, si no fuese por una... Ok, pausa. Si no fuese por unas maticas que hay en la vaina. O sea, ¿saben? Está el borde del balcón y hay unas maticas ahí que te medio cubren la cara. Pero igual, una persona, aunque sea un poquito alta, va a ver por encima de las matas y va a ver absolutamente todo lo que estás haciendo en tu balcón. Ajá, volvamos. Solo esos arbustos separan lo que pasa en el balcón de cualquier cosa exótica que esté pasando enfrente. Ahora, también es importante que sepan que el balcón no da hacia la calle, sino a un área común del edificio. donde hay mesas, banquitos, la gente pasea a sus perros, los niños juegan y graban videos de YouTube y la gente hace barbacoa. Pero eso no es todo. Posiblemente la cosa más curiosa de nuestro balcón es que no está completamente cerrado. Imaginen un balcón normal. Normalmente es un rectángulo cerrado que no conecta con nada. Solamente tiene la puerta por la que sales, el rectángulo, y está bordeado por la reja o la baranda o lo que sea que tenga el balcón. Pero posiblemente por estar en planta baja o por el diseño de nuestro edificio, el rectángulo de nuestro balcón aquí no cierra. Imaginen el rectángulo de un típico balcón y visualicen cómo justo cuando está a punto de cerrarse el rectángulo, en vez de hacerlo, hay dos pequeños caminos que se abren tanto hacia la izquierda como a la derecha. Es decir, en vez de la baranda pegar completamente de la pared y que termine el balcón, la baranda termina un poquito antes de tocar la ventana y sigue hacia el borde del edificio, formando una especie de caminito que termina en el área común. Entonces lo que se tiene es un balcón que tanto a su izquierda como a su derecha tiene dos caminitos súper estrechos por los que si alguien quisiera entrar, podría hacerlo. Hasta ese martes 13 de agosto, los únicos invitados no deseados que Steven y yo habíamos tenido en el balcón son Jax, el gato del vecino, y la gente de limpieza del edificio, que seguramente entran al balcón de la misma manera, a través de los caminitos. Personalmente nunca he seguido ninguno de los dos caminitos hasta el final, porque son muy estrechos y mi curiosidad no da para tanto. Pero aunque siempre consideré el diseño del balcón como una decisión bastante curiosa, nunca pensé que se prestaría para lo que pasó esa noche. Fumar y tomar margaritas, escuchando música a todo volumen en mis audífonos, es uno de mis rituales. O al menos lo fue hasta hace muy poco que decidí dejar de fumar. Pero siendo un hombre de tradiciones, ese momento en el que me sentaba en el balcón a hacer todas esas cosas al mismo tiempo era sagrado para mí. Y parte de lo que lo hacía sagrado para mí es que debía cumplir con ciertas reglas. La primera es que debía tener suficiente material para hacer más margaritas en la nevera, previniendo que en algún momento me parara a buscar más, no hubiese y al carajo mi tradición porque se acabaron las margaritas. Ajá. Tener suficiente material para las margaritas, tener una cantidad significativa de cigarros porque me fumaba uno tras otro, tener el cargador de mi teléfono conmigo, estar sentado en el piso en la esquina del balcón y por último la más importante para esta historia, que debo tener las luces apagadas. Se preguntarán por qué y la razón es bastante sencilla. Momentos como ese es cuando mi creatividad está al máximo. Momentos en que solo estoy sentado, fumando o tomando y escuchando mi música. Porque la música es lo que enciende mi creatividad. Entonces, siendo alguien muy visual, que todo esté oscuro, o al menos lo más oscuro posible, me ayuda a ver cosas en mi cabeza mucho más fácil. Coño, porque obviamente, o sea, si esa verga está como un estadio y todas las luces están prendidas, lo que vas a ver es eso. Lo que vas a ver es el balcón y las matas y la ventana del vecino y qué sé yo. Pero que todo esté oscuro, irónicamente, es como un lienzo en blanco para mí, que me hace mucho más fácil imaginar cosas. Claro que la oscuridad de ese día no ayudó a que fuese más fácil lo que estaba a punto de pasar. En el momento habré ido por mi quinta o sexta margarita y lo sé, porque estaba pasando por esa etapa en la que le envío notas de voz gritando a mis amigos. Recuerdo que ese martes estaba escuchando una de las canciones de este anime, Yuri on Ice, que me encanta, y le mandé una nota de voz a mis amigos, Hilde, Mario y Andrés, cantando la canción. Se puede decir que estaba vulnerable y desprevenido en el momento, porque era ese pequeño espacio de tiempo luego de que mandas una nota de voz, en que te quedas unos segundos esperando a ver si la persona va a conectar, si la va a escuchar en el momento o qué sé yo, y en que decides qué hacer con tu vida a partir de ahí. En ese pequeñísimo bloque de tiempo fue que pasó. Habré tardado la mitad de un segundo en darme cuenta de lo que pasaba, pero yo estaba sentado en una de las esquinas del balcón, completamente de espaldas a uno de los caminitos que les hablé antes, y con la cara directamente frente al otro, pero obviamente concentrado en mi teléfono. Lo que me hizo apartar la mirada del teléfono y ver directamente hacia el frente fue el cuerpo de una persona que entraba al balcón por esa estrecha entrada de la que les hablé. Por fracciones de segundo, mi cerebro quiso darle sentido diciéndome que era Steven, que había dejado la llave o quién sabe qué, pero no. A esta persona que estaba entrando a mi balcón, agachado, con un suéter de capucha negra y señalándome con el dedo que hiciera silencio, yo nunca la había visto en mi vida. El Sucio John. El Sucio John es una historia real y está grabado aquí, en nuestros estudios en Los Ángeles, California. Nos vamos a un break y regresaremos ya para el final de este episodio de ¿Qué vas a ver, John? Ok, estoy seguro de que no estoy haciendo tan buen trabajo como el tipo de Dirty John, pero no me importa un coño, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad de tener mi propio momento de podcast de crimen. Verga, por cierto, cuando postee este episodio voy a poner abajito la foto del balcón para que entiendan la vaina. Porque se ve lindo, o sea, se ve lindo, pero no tiene sentido. Literalmente en cada extremo del balcón hay una pequeña entradita. Claro, yo entro por ahí, pero no es fácil. Tampoco es que, coño, puede entrar cualquiera como Pedro por su casa. Como, bueno, como John y Steven por su casa. Pero sí, o sea, no es fácil, pero sí se puede. X, les dejaré el resto de la historia para el final de este episodio. Esa vaina que pasó, aunque todavía no saben qué es, activó en mí una vaina que me gusta llamar el sentido venezolano, que es paralelo al sentido arácnido de Spider-Man. Es como esa notificación que te da tu cuerpo de que una situación es peligrosa. Te da cuando estás caminando en la calle de noche, cuando escuchas una moto, qué sé yo. Pero a mí en particular me da también cuando veo a la policía. Posiblemente también sea algo de que tengo problemas con la autoridad. Pero como en este episodio vamos a hablar de crimen, les voy a contar las razones por las cuales no tengo una buena relación con la policía, al menos con la policía venezolana. Ahora, si estamos hablando de crímenes que yo he cometido, realmente no puedo recordar ninguno. Coño, excepto tal vez que cuando estaba pequeño y vivía en San Rafael, en Ciudad Bolívar, tenía un vecinito con el que siempre jugaba y siempre íbamos a la casa del otro. Creo que se llamaba Daniel, mi vecinito. Y recuerdo una vez que en su casa vi un muñequito. Era una de estas figuras tipo McDonald's que no hacen nada, no se mueven, no caminan, no hacen ruido un coño, sino que solamente es una figura de plástico y ya. Bueno, era una figura de plástico de Simba. Coño, ahora no recuerdo si era Simba o Mufasa, pero era un personaje del Rey León. Era pequeña, cabía en una mano. Y recuerdo habérmela metido en el bolsillo, me la escondí o lo que sea, y me la llevé a mi casa. Imagínense mi compromiso con el Rey León en ese entonces que me robé esa verga. Y de pana, cada vez que sale la pregunta de si alguna vez has robado algo, solamente puedo pensar, no sé si he robado más cosas, posiblemente sí. Pero cada vez que me hacen esa pregunta solo puedo pensar en ese momento. Igual, este vecinito y yo, Daniel, hablábamos como a través de la reja que separaba nuestras casas. Y yo recuerdo que después de que me robé el bichito del Rey León, se lo mostré a través de la reja. Y él como que, ese es mi Rey León y verga, ¿por qué lo tienes? Y ya yo ni siquiera recuerdo qué carajo habré dicho en el momento. No sé si habrá sido la propia culpa que me hizo decirle como que, mira, ¿sabes qué? Me robé tu Simba o tu Mufasa o lo que sea. Sí, para más adelante en este episodio recuerdo alguna otra vez en que yo haya sido quien propiciara el crimen, coño, se los contaré. Pero normalmente siempre soy yo, el más huevón, el que es víctima del crimen. Así que vamos a hacerlo a manera de top 4 de robos icónicos que me han hecho. Número 4. Esto fue cuando estaba en los primeros semestres de comunicación social en Puerto Ordaz. Todavía no tenía carro, así que tomaba el Ucabito, el autobús de la universidad. El Ucabito pasaba como a 2-3 cuadras de mi casa. Si conocen Puerto Ordaz, mi casa quedaba justo enfrente del Colegio Iberoamericano. Y la parada del Ucabito quedaba por Don Regalón. Eso es literalmente 2 cuadras hacia abajo y luego 1 cuadra hacia la derecha. Así que es bastante cerca. Pero recuerdo que para ese entonces, Pizza Hut todavía existía. Al menos todavía existía en Puerto Ordaz. Y si hay una cosa segura sobre mí, es que no puedo escapar a los encantos de Pizza Hut. Pizza Hut es esa franquicia de comida rápida a la que le soy demasiado fiel. O sea, en serio, para mí Pizza Hut es una ocasión especial, todo el tiempo. Casualmente, en Puerto Ordaz, el Pizza Hut quedaba justo al lado de Don Regalón, lo que significaba que quedaba súper cerca de mi casa. Y esto habrá sido en 2010, 2011, por ahí. Verga, posiblemente mediados de 2010 o principios de 2011. El asunto es que Pizza Hut tenía, posiblemente los martes, los miércoles, no recuerdo muy bien, un 2x1 en pizzas grandes, en pizzas familiares. Tú pedías una y te daban otra del mismo tamaño, absolutamente gratis. Una cosa que ahorita no suena aplicable a ningún contexto venezolano para nada. Pero eso pasaba. Entonces lo que yo hacía era decirle a mis amigas, Irma, Mafe, Rosmari, Gaby, Ruba, decirles que fueran conmigo a Pizza Hut. Yo pedía mi pizza familiar para mí y las de ellas les salía prácticamente gratis, pero yo aprovechaba su compañía. Porque no es lo mismo ir yo solo y pedir dos pizzas y comérmelas las dos solo en mi casa, que ir obviamente y estar con ellas y echar cuentos y toda la vaina. Entonces hicimos eso por varias semanas. Pero casualmente, la última vez que lo hice, recuerdo que estaba caminando de Pizza Hut a mi casa. Irma y Maffer se fueron hacia la derecha a Macrocentro 1 a agarrar el autobús que las llevaba a su casa y yo me vine hacia la izquierda a caminar hacia la mía. No terminé de caminar esa cuadra. Llegaron un grupo de chamos, pero la vaina es que eran chamitos, eran niños. Claro, yo en el momento habré tenido 17, 16. Coño, yo entré a la universidad y creo que cumplí 17 en la universidad, así que habré tenido 17. Era este grupo de chamitos tipo de 15 y tal, pero coño, eran. Era de pana la comunidad del anillo, o sea, 6, 7 carajitos. Verga, y caminaban como los guardas. No sé si se acuerdan los guardaespaldas de la carajita esta en. De Emily Osment en Mini Espías. ¿Cómo se llama Emily Osment en Mini Espías, coño? Gertie. Gertie Giggles. Coño, que la carajita da un paso y los guardaespaldas se mueven perfectamente a su alrededor, dando un solo paso. Coño, X. No importa, no importa Gertie Giggles en Mini Espías. Mierda, no, 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 pero es que no era Gertie, era. La que tenía los guardaespaldas no era Gertie, era una especie de niña princesa, no me acuerdo, era el interés romántico de Juni en la película. Verga, era la hija del presidente de la OSS, una vaina así, estoy casi seguro que era eso. Bueno, X. La vaina es que era un grupo de carajitos, literalmente en formación, caminando hacia mí. Recuerdo que después de un rato yo ni siquiera sabía si me habían robado o no. Aparte, esta fue la primera vez que me robaron, al menos directamente. Entonces los carajitos me preguntaron como que, mira, ¿no tienes algo de efectivo? Una vaina así. Y yo, eso no es peo tuyo, claro. Obviamente eso no pasó. No, no, no sé qué fue lo que pasó, no sé qué fue lo que respondí. Pero la vaina es que yo traté al principio de esquivarlo. Yo seguí caminando y tal, y los carajitos como que me bloquearon el paso. Y yo, ay, coñísimo de su madre. Ay, ay, coño de la madre, aquí fue. Me jodí. Y entonces los carajitos como que, pero para ver cuánto tienes. Y yo abrí la cartera. Verga, yo nunca he cargado mucho efectivo. De hecho, jamás cargo efectivo. Pero en ese momento, no sé por qué coño a la madre, yo tenía un carajazo de efectivo. No sé por qué coño razón, pero de pana recuerdo que para la época era una cantidad de dinero que me dolió. Y yo, un inocente de lo que estaba pasando, yo les digo a los carajitos como que, bueno, tengo. Póngase, no sé, no, saben que el dinero en Venezuela cambia tanto que de pana ya no me acuerdo cuánto dinero era para la época, pero pónganse que haya tenido 50 mil bolos en billetes pequeños. Les dije a los carajitos una vaina así como que, bueno, pero ¿les sirve si les doy 5? Y los carajitos, no, no, pero ¿cuánto tienes? Y yo, verga, bueno, tengo 50 mil. Y los carajitos, bueno, danos eso, pues que eso lo dividimos entre todos. Y yo como que, verga, los carajitos me están robando. Estos carajitos me están robando de pana. Y sí, quedé absolutamente robado, sin saber lo que había pasado, por unos carajitos menores que yo, que se movían en perfecta formación como los guardaespaldas de Gertie Giggles en Mini Espías 2. Número 3. Esta vez pasó algunos semestres después de eso, creo que habrá sido como 2 semestres luego, y también me tomó un tiempo internalizar que había sido robado. Creo que les conté que yo vivía solo en ese apartamento de Puerto Ordaz. Y como ya les he dicho y pueden imaginarse también, yo siempre he sido una persona de rutinas y de tradiciones. Entonces, digamos que predecir dónde voy a estar o qué voy a estar haciendo siempre es algo relativamente fácil. Recuerdo que salí a la universidad como de costumbre. En la universidad un amigo me regaló, y tal vez por esto podamos sacar qué año exactamente fue que pasó. Porque recuerdo que un amigo me regaló el póster, un póster gigante de la película de Sherlock Holmes, con Robert Downey Jr. y Jude Law, con la que yo estaba y todavía estoy obsesionado. Verga, me encanta esa película. Incluso esa película fue la que me hizo adorar a Robert Downey Jr. porque la vi antes de ver Iron Man la primera. Entonces recuerdo haber llegado a la casa con mi gran póster de Sherlock Holmes bajo el brazo, pingue feliz, pensando dónde coño lo iba a pegar, y abro la puerta y tal, y entro a la vaina. Cuando abro la puerta de la casa, me doy cuenta que está más desastrosa que de costumbre. Porque coño, bueno, ser ordenado no es una de mis principales virtudes. Aunque bueno, tampoco soy el sucio John. No en este contexto. Pero las vainas estaban todas tiradas por todos lados. Y me tomó un segundo darme cuenta de lo que había pasado. Aunque yo vivía solo en ese apartamento, el apartamento tenía 3 cuartos. El cuarto principal de mi abuela, el cuarto de mi tía y el mío. Mi abuela cerraba su cuarto con llave para que yo no pudiera entrar. Porque lo que yo hacía era tener cuartos dependiendo de mi mood. Entonces era una vaina como que, ay no, me la llevé de mi cuarto. Hoy voy a pasar estos 3 días en el cuarto de mi abuela. Y entonces pasaba esos 3 días en el cuarto de mi abuela, hacía un desastre y me iba para el otro cuarto, para el cuarto de mi tía. Yo como que no, me siento como en el mood de este cuarto hoy. Y entonces lo que hacía era un desastre en los 3 cuartos sin motivo alguno. Entonces, claro, mi abuela se arrechó conmigo y empezó a cerrar esa mierda. Entonces en el momento en que supe que nos habían robado, fue cuando vi que la puerta del cuarto de mi abuela estaba rota, o sea, la madera estaba rota como si de pana la patearon con toda la fuerza del mundo y se rompió. Entonces vi esa vaina y fue como, ah, ya sé lo que está pasando. Acaban de meterse en mi casa a robarme como un huevón. Pues sí, recuerdo que aunque no había muchas cosas de valor, yo tenía una cámara y tenía una computadora, una laptop. Creo que la laptop la tenía conmigo en el bolso, así que solo se llevaron la cámara y el desastre que hicieron. Pero de resto no se llevaron nada. Incluso mi mamá sacó esta teoría conspirativa acerca de cómo fue la conserje. Porque quién coño más va a saber cuándo yo me voy y regreso de la casa si no la conserje que siempre está ahí. Pero bueno, tal vez nunca lo sabremos. Mi abuela llegó al día siguiente a construir, a hacer una puerta nueva para volverla a cerrar y que yo no entrara. Y que yo no pudiera entrar al cuarto. Y a los días ya, aunque había perdido mi cámara, bueno, es que pudo haber sido mucho peor. Número 2. En retrospectiva, la número 2 ha sido la más divertida. Porque aunque nunca es divertido que te roben, es de hecho una de esas cosas completamente opuestas a diversión. Esa vez fue muy irónico, porque acababan de comprarme un teléfono nuevo. No sé qué le había pasado a mi teléfono anterior, pero bueno, murió por cualquier razón. Y mis papás tardaron mucho tiempo en darme uno nuevo. O sea, yo usé uno chimbito por un tiempo, por unos meses o lo que sea, hasta que por fin pidieron cosas de Estados Unidos y me llegó mi teléfono nuevo. Sé que lo que le pasó a mi teléfono fue algún tipo de accidente con agua o con que se me cayera o una vaina así. Porque cuando me llegó el teléfono, me lo trajeron con un forro. Con un forro Life. ¿Saben esos forros Life Proof? Que son una vaina que el teléfono parece una caja de cigarros y el forro parece un disco vinilo. O sea, que el forro es como el forro es como tres veces el tamaño del teléfono. Bueno, esa vaina. Y entonces me daba risa que en la cajita del forro decía, no joda, anti-tornados, anti-caídas, anti-agua, anti-electricidad, anti-ventisca, o sea, ante cualquier verga que le pudiera pasar a un teléfono. Y yo, coño, bueno, arrechísimo, porque coño, eso tal vez significa que este teléfono me va a durar burda. Tres días después de ese momento, yo tenía un viaje a Caracas. Mi memoria es terrible, pero no recuerdo la ocasión, pero sé que viajé con uno de mis exnovios. O creo que me encontré con él allá, no recuerdo. La cosa es que salimos juntos en Caracas. Mi hotel era un hotel que a mi papá le encanta, Paseo Las Mercedes, el Hotel Paseo Las Mercedes. Pero ajá, yo me estaba quedando en ese hotel, llegó mi exnovio, íbamos a caminar desde Paseo Las Mercedes hasta creo que el CCCT o algo así. Estábamos con su hermanita también. Y verga, caminar en Caracas es una de esas cosas que me activa el sentido venezolano, del cual les estoy hablando, instantáneamente. Pero X, era de día, estábamos tres personas, qué sé yo. Me sentía un pelo más seguro. Ahora, como un niño estúpido que soy, o era, qué sé yo, no sé si yo tenía el teléfono afuera. De pana, lo dudo, porque es que el sentido venezolano no me hubiese dejado. Pero creo que lo que pasó es que estábamos medio perdidos en un momento, una vaina así, y paramos en un lugar como a buscar hacia dónde teníamos que ir. No me acuerdo qué fue lo que pasó, pero paramos en algún lugar. Y en ese lugar yo saqué mi teléfono. Seguramente para eso, para buscar en el GPS dónde coño estábamos yendo. Y en menos de lo que canta un gallo, llegó una moto y se bajó un carajo pidiéndonos que le entregáramos los teléfonos. Sí, creo que fue la hermanita de mi exnovio que dijo como que no, no, y el carajo, ¿saben? Al final nunca supimos si tenía una pistola o no, seguramente no tenía. Pero coño, en ese momento uno no quiere asegurarse. O bueno, tal vez quieras asegurarte, no sé, arrechísimo si quieres asegurarte. Total que le terminamos dando los teléfonos al tipo. Y cuando les digo que en retrospectiva esta vez es divertida, es porque de pana, el forro del teléfono bien habrá podido ser anticaídas y antiagua y ante cualquier mierda, pero antirrobo definitivamente no era. Pero antirrobo definitivamente no era. Ah, claro, ahorita todo es risas y juegos, pero en el momento yo estaba descorazonado. No sé cuándo coño después de eso me habrán comprado un buen teléfono a partir de ahí. Creo que fue ahorita de pana, creo que eso habrá sido para algún momento en el 2012. Verga, los robos, por cierto, no solo están en orden de importancia, sino en orden cronológico también. Número 1. El robo más icónico que me han hecho en toda mi vida tiene varias partes. Porque realmente son como tres robos en uno, ya que están asociados a una misma persona. Yo tuve mi primera relación sentimental con un chamo cuando tenía 18 años, si no me equivoco. Y él tenía 17 años, lo cual no es mucho, pero cuando piensas en la diferencia entre mayor de edad con menor de edad, es como que, si lo explicas, ok, pero técnicamente eres un mayor de edad saliendo con un menor de edad, lo cual no está muy bien para empezar. El asunto es que para ese momento ya yo tenía carro. Scorpio Things, mi sexual drive, mi deseo sexual se despierta en las ocasiones más irónicas y en los momentos más inesperados. Entonces pongámoslo de esta manera. Terminaban pasando cosas inesperadas en el carro. Y una de esas veces, y esta posiblemente es la razón por la cual tengo una mala relación con la policía. Porque me pasó, no solo esa vez, me pasó al menos 3 veces, que la policía me encontró haciendo vainas insólitas en el carro. Entonces, no solo es el hecho de estarlo haciendo, sino... Aparte, yo tenía una casa sola. O sea, mi casa estaba sola. O sea, ¿por qué? Scorpio Things, pero ajá. Sino, la vaina es la policía en Venezuela. Saben que la cantidad de homofobia es absurda. Entonces, siempre desde ese momento fue un completo chantaje. Pero esa primera vez que nos pasó ha sido la más importante de todas, porque era la primera vez para ambos. Entonces nos llevaron a una comisaría. Eso fue tipo por... yo no recuerdo cómo se llama ese lugar en Puerto Ordaz. Y posiblemente si no conocen Puerto Ordaz, esto no va a ayudar a ilustrarles la vaina. Pero eso fue por una zona de Puerto Ordaz que creo que se llama Villa Alianza. Verga. No sé, es por la Avenida Atlántico en algún lugar. Nos llevaron a una comisaría que quedaba cerca de ahí, pero la vaina es que nunca nos hicieron entrar a la comisaría. Todo fue el susto. Nos hicieron parar como que atrás de la comisaría y ahí nos estaban como haciendo preguntas y metiéndonos miedo. Que tú tienes 18 años y tú tienes 17, que si nosotros decimos esto tú puedes ir preso. Tus papás saben que tú estás en esto y tal, porque si nosotros llamamos a tus papás ahorita y le decimos... Pero un chantaje más arrecho que el de Maluma con Shakira, o sea, un chantaje ridículo. Recuerdo que mi exnovio fingió como un ataque, como un yello. Fingió una vaina como que, ay, se quedó sin aire y empezó como a caerse. Y yo, mira, ¿a dónde estás tratando de llegar con esto? En fin, al final, los policías querían era dinero. Yo no tenía mucho dinero encima y mi exnovio tampoco. Y resulta que lo único que pude darles para que nos dejaran ir tranquilos fue mi cámara. No la cámara que me robaron cuando se metieron en mi casa. La cámara que compré después de esa. Por lo cual me quedé sin cámara otra vez. Realmente no sé si al final ellos de pana iban a decirle a nuestros papás o iban a hacer qué cosa, qué carajo iban a hacer. Pero por el miedo y toda la vaina, adiós cámara, fue una experiencia, no pasará de nuevo. Pero la vaina es que sí pasó de nuevo. Pasó de nuevo 2 veces más. El más icónico fue después de que esa persona y yo ya no estábamos juntos. Incluso yo estaba en una nueva relación y estaba feliz en esa nueva relación. Pero mi exnovio, con el que la policía no se cansó de agarrarme, estaba en el mismo grupo cultural que yo. Entonces seguíamos viéndonos y hablando y teníamos una relación cercana. Recuerdo que yo me iba, no sé si a Caracas o a dónde coño, del día siguiente, 2 días después, una vaina así, con mi novio para el momento. Y el grupo en el que estaba iba a tener una presentación. Mientras yo iba a estar ausente, ellos iban a presentarse en algún lugar. Y yo era quien hacía las pistas para las presentaciones. Entonces estaba presionado haciendo maletas para irme toda la vaina. Y aparte tenía que hacer la pista y dejarse las listas para que ellos practicaran sin mí. La vaina es que terminé de hacer la pista arrechamente tarde. Y me iba a Caracas o donde sea el día siguiente muy temprano en la mañana. Y yo como que mierda, ¿y ahora cómo coño yo les entrego esta pista? En retrospectiva de pana no sé por qué no se las mandé por internet de alguna manera. Pero tiene que haber habido una explicación. Porque en el momento de pana sentía la urgencia de como que coño a la madre. De pana necesito que alguien me conteste el teléfono para entregarle la pista. Eran, póngase que si las 2, 3 de la mañana. Escribí por el grupo quién estaba despierto para ir a llevarle la pista. Y quien me respondió fue mi exnovio. Y yo, ok, buenísimo. Agarro mi pendrive y voy a llevárselo a su casa. Total que me paro afuera de su portón y él sale y le entrego el pendrive. Como habíamos terminado hace un tiempito y tal y no habíamos tenido la oportunidad de hablar uno a uno en un tiempo, estábamos hablando paja. ¿Y qué tal? ¿Qué has hecho? ¿Cómo está? No sé qué. Huevonadas. Pero eran las 3 de la mañana en Venezuela, en Villa Atlántico, verga, Villa Alianza, plaza, no sé cómo coño, ya no sé cómo se llama esa mierda. La Avenida Atlántico, no sé. Y ese definitivamente no es el lugar para que una persona esté con el vidrio abajo del carro hablando con otra persona que está fuera del carro. Imagínense que lo están viendo con sus propios ojos. Están sentados en el puesto del piloto del carro y afuera está su exnovio hablando paja. Su exnovio ve hacia un lado, se asusta, como que grita, se desespera y lo siguiente que ven es literalmente la cara de su exnovio siendo reemplazada por una pistola apuntándoles directo a la cara. O sea, fue así de rápido y así de loco. Yo lo vi a él y al segundo siguiente lo vi a él asustado y al segundo siguiente era una pistola en mi cabeza. Y yo como que, coño, this is nice. Mentira, yo en el momento habría estado como que, coño de la madre, pero ¿cuántas veces más me van a pasar las vainas por estar en esta misma zona, con este mismo carajo, en este mismo carro? Ya basta. Bueno, bueno, si al caso vamos, realmente no creo que pase de nuevo porque ya no tengo carro, pero entienden el punto, entienden la frustración. X, para hacer la historia corta, me robaron el carro como un huevón. No fue absolutamente nada divertido porque no solo me robaron el carro. En la casa de mi exnovio, yo entré, su mamá se despertó y la gente que estaba allí, y estamos hablando de lo que pasó, pero yo no tengo familia en Puerto Ordaz, entonces no tenía a quién llamar para que me llevaran a mi casa y no iba a tratar de despertar a mi mamá a las 3 de la mañana, ¿para qué? Para que se lanzara de Bolívar a Puerto Ordaz a las 5, a las 6, no. Entonces tuve que llamar a mi novio para decirle que me habían robado el carro en casa de mi exnovio, lo cual pueden imaginarse que no terminó demasiado bien. De hecho, no terminó para nada bien, no terminó bien en absoluto. Igual, a los 2 días o 3 días, no sé, o al día siguiente, nos fuimos a Caracas, creo que fue el concierto de Beyoncé, y la pasamos finísimo, y ya, aunque no tenía carro, coño. Venga, estaba tratando de encontrar el lado positivo de la vaina, y no. Y el hecho de que me hayan robado el carro fue tan malo que de pana no encontré nada que lo equilibrara. Yo como que, bueno, me robaron el carro, pero al menos. No, al menos nada. Al menos nada, al menos me robaron el carro. La cereza sobre la torta de ese robo es que las llaves de mi casa estaban dentro de mi carro para el momento en que me hicieron bajarme y toda la vaina. Y los malandros ya estaban listos para arrancar y yo desde adentro del portón de la casa les grité y fue la reacción más pura e inocente que he tenido porque fue como, mira, las llaves de mi casa están adentro, pásamelas. Y el malandro como que, coño, bueno, dale. Agarró las llaves y me las lanzó por encima del portón. Y yo como que, verga, qué agradable sujeto. Qué agradable sujeto este que acaba de robarme el carro a mano armada. Pero bueno, ese fue el top 4, o 5, o 6 realmente, de los robos más icónicos de mi vida. Y adivinen qué, es momento de regresar a El Sucio John con el final de la historia. Así que nos escuchamos en un ratico. El Sucio John. Vi a esta figura acercándose rápidamente desde la oscuridad. Tenía la capucha puesta del suéter y estaba gesticulándome con el dedo que hiciera silencio. No sé qué tan fuerte habría sido mi grito en el momento porque los audífonos aún estaban puestos. Era un tipo visiblemente joven, de 21 a 23 años. Y luego de acercarse a mí y pedirme que hiciera silencio, me dijo: ayúdame, me están persiguiendo.
Ay, coño, ya.
No puedo mantenerme en modo de sucio John por tanto tiempo. Les voy a contar la vaina natural. Ok. El carajo se acercó de pana como un loco, como que, shh, no digas nada. Yo pegué el grito en el cielo, me imagino. Y resulta que el tipo como que, no, no, tranquilo, no te voy a hacer nada y tal. Verga. Resulta que el carajo supuestamente estaba escapando de unos tipos. Pero coño, no sé si es porque él estaba medio borracho o medio drogado o lo que sea, pero su historia para mí nunca tuvo suficiente sentido. Obviamente mi sentido venezolano estaba por el techo, porque fue como que Steven no está, estoy solo yo en esta mierda, si este carajo me hace algo, me jodí. Entonces mientras él me explicaba lo que pasó, yo estaba en mi teléfono ahí mismo mandándole mensajes a Steven. Fue a las 12:42 que le escribí a Steven. Le puse get here, now, now, que se traduce, para los que no saben inglés, como vente para esta mierda inmediatamente, no joda, ya. Y eso fue todo. Steven tardó 2 minutos, 1 minuto y medio en regresar. Pero resulta que el chamo era inofensivo. La cosa es que su historia no tenía sentido. Lo único que dijo es que había este grupo de gente que lo estaba persiguiendo porque lo querían matar. Por ejemplo, le preguntamos quiénes eran las personas y nos dijo que no, que eran unos tipos. Coño, ok, ¿por qué te están persiguiendo? No, no, porque creo que me tienen envidia. Es como que, marico, no hay una vaina que me arreche tanto como el cuento de la envidia. Steven, que siempre ha sido Mr. Nice Guy, el señor agradable, estaba como que, no, bro, así es en LA, la gente no es real y verga, y todos te envidian por lo que tienes. No, no entiendo su táctica, no sé si estaba siguiéndole el juego para ponerlo de nuestro lado y era algún tipo de medida preventiva, pero yo lo que estaba era recho porque no entendía qué pasó. Y entonces, coño, aunque nuestro balcón está en planta baja, da hacia el edificio, no da hacia la calle. ¿Cómo carajo entró al edificio y subió el ascensor? Tienes que tener una llave para eso. Le preguntamos y el tipo solamente nos dijo que el guardia de seguridad lo dejó pasar porque le explicó que estaba escapando y tal. No hay otra explicación porque sin llave no puede subir. Así que el tipo tiene que haberlo dejado pasar. ¿Quién nos manda a tener coño su madre balcón con las entradas para afuera de la casa? Al final esperamos un ratito que el tipo se calmara. Verga, voy a decirles la cuenta del tipo para que lo vean. En Instagram se llama... Verga, tiene como 80 nombres. Pero la cuenta es The, like T-H-E-E. T-H-E-E, como da, pero con otro con otra E. T-H-E-E, only, oso, como un oso normal. Money, man, J. Ese tiene que ser el récord de nombres. Este tipo es el orgulloso poseedor del récord a más nombres en el nombre de usuario de Instagram. The Only Awesome Money Man J. J con J-A-Y, por si quieren buscarlo. Verga, ahora me gusta porque es como un pequeño trabalengua. The Only Awesome Money Man J. Verga, sé que hay un chiste ahí, pero no puedo identificarlo en este momento. Al final el tipo se habrá quedado en la casa como por unos 20 minutos, 20 y pico de minutos, en los cuales no nos dio un carajo más de información. Nos puso en un momento a escuchar su música en SoundCloud y quiso hacer freestyle de una canción de Drake en algún momento. Pero Steven en cierto punto dijo como que bueno, vamos a comprar cigarros, que no tengo cigarros y tal. Y como que lo invitó sin su consentimiento. Entonces es como, vente John, vente, The Only Awesome Money Man Jay. Y fuimos caminando a comprar cigarros, el tipo estaba todo traumatizado de que no, que mira cómo esa persona me ve, qué tal, que en esos carros están los tipos, una locura. Compramos cigarros y tal, y cuando estábamos en la esquina de la casa, Steven le señaló dónde quedaba el metro y le dijo como que no, tú te metes en el metro, ahí va a haber guardias de seguridad, le dices lo que te está pasando y te montas en tu vaina y te vas para tu casa tranquilo. Y el tipo le costó un pelo porque él estaba como que no quiero ir, qué tal, que ustedes qué van a hacer y verga. Pero debo admitir que Steven de pana se deshizo de él de una manera muy elegante, porque fue como que no, verga, vamos a comprar cigarros. Y después de que lo compramos es como que bueno, mira, ahí está el metro y tal, tú te vas tranquilo. De pana, yo no lo hubiese podido hacer mejor. Coño, y no quiero sonar cruel con The Only Awesome Money Man Jay, pero por las cosas que he pasado y en mi situación, su presencia me ponía un pelo los nervios de punta, y más cuando parecía que había algo que no nos estaba diciendo. Entonces, coño, puedo ser empático a una persona que está pasándola mal y que necesita esconderse, y está bien, pero al mismo tiempo, dame información, déjame saber qué está pasando para yo también poder estar tranquilo. Pero bueno, ojalá todo haya resultado para The Only Awesome Money Man Jay. No sé por qué The Only Awesome Money Man Jay me recuerda demasiado al hombre oso cerdo de South Park. Y bueno, así llegamos al final del octavo episodio de ¿Qué vas a ver, John? Y el final de la primera mitad de episodio. La primera mitad de episodio de Sucio John. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Y esta semana quiero saludar a mi amiga Stephanie, que estudió conmigo en la universidad y aparte estaba en el mismo grupo de cultura que yo, en Paralelo 8. Mi almita, si estás escuchando esto, te mando un saludo, te quiero mucho, te extraño mucho y espero verte pronto. A todos ustedes que han estado ahí durante cada episodio, los quiero muchísimo, muchas gracias de nuevo. Espero poder seguir entreteniéndolos con mis cuentos por mucho tiempo más. Recuerden que un RT, o compartir el podcast en sus historias, o hacer un tweet, o lo que sea, es un chance más de que casemos un millonario que haga una donación para que yo no muera de hambre. Pero bueno, no tienen que ser millonarios. Si quieren apoyar la realización de este podcast, pueden ir a anchor.fm/john-kobritz/support para hacerlo. El link está en los perfiles de Spotify, Apple Podcasts y en el kiosco de su preferencia. Igual al final del día no se trata de donaciones. Creo que para cualquier persona que está haciendo algo solo por la diversión de hacerlo, recibir apoyo en forma de, qué sé yo, comentarios y likes o lo que sea, es suficiente para mantener a esa persona convencida de, mira, estamos aquí, estamos escuchando y sigue haciéndolo y nos gusta mucho y lo que sea. He tenido la suerte de que ha sido así para mí, así que un abrazo por eso. Esperando que hayan disfrutado el Sucio John y este episodio de ¿Qué vas a ver, John? Mi nombre es John. Mi nombre es John y nos escuchamos la próxima semana. Los quiero mucho. Chao.